Paseando por Madrid nos esperan al acecho historias inquietantes. Luces en el cielo. Prodigios y viejos fantasmas que ahora cobran vida de nuevo. Comienza Madrid Misterioso con Álvaro Martín.
Amigos, muy bienvenidos al primer programa del año 2021 de Madrid Misterioso. Damos la bienvenida a este nuevo año cargado de ilusiones y de esperanzas que esperamos sean las mejores para todos vosotros y que todo esto tan funesto y terrible que hemos vivido el año 2020 no se repita, no se reproduzca, o al menos no con la misma intensidad que el año que ya dejamos atrás y con mucho gusto hemos dejado atrás 2020. Para empezar este año, pues quiero hacer un recordatorio. Y este programa va a ser muy bonito porque me van a venir a la memoria pues muchos invitados y muchos temas que hemos tratado a lo largo de 2020, sobre todo en el segundo semestre, los últimos meses de 2020. Y en este resumen que quiero haceros, pues bueno, cada tema que voy a presentaros irá acompañado de una pequeña introducción, bueno, para que veáis lo diverso y de alguna forma la variedad de invitados, de temas. Incluso que no solamente tratamos el misterio desde el punto de vista de las supersticiones, lo paranormal, sino que también hay mucho de histórico y mucho de cultural en este programa. Este programa, por tanto, es una declaración de intenciones para lo que está por venir en el próximo 2021, que ya comienza. Madrid Misterioso es un programa que podéis encontrar en redes sociales también, Facebook, Twitter e Instagram. Yo soy Álvaro Martín y como comienza este año 2021... nosotros también comenzamos ya a contaros los temas más potentes y los más impresionantes y sobrecogedores del año 2020. Pues vamos a comenzar este repaso con seres sobrenaturales, que han pasado varios por el programa. Y bueno, con motivo a veces de la publicación de algunos libros, como es el primer caso que os voy a contar, o simplemente porque son temas que me llaman la atención y he querido transmitiros. Primero, como decía, son los vampiros. Y esos seres de ultratumba han pasado por Madrid en diversas ocasiones. Pero no solo eso, sino que, por ejemplo, recientemente hemos tenido una exposición que ahora mismo está en Barcelona. Si nos escuchas desde allí, aprovecha para ir al Caixa Forum, porque tuvimos una exposición sobre vampiros, el mito encarnado en la cultura, la literatura, el cine, las series, y estuvo muy interesante. Bueno, pues Juan Antonio Sanz publicaba un libro titulado Príncipes del Abismo y así nos contaba sobre el mundo de los no muertos. Pero vámonos a Madrid. Tenemos aquí un dicho que reza de Madrid al cielo, pues yo creo que ahora vamos a irnos de Madrid al abismo. Así que, si quieres, de tu mano, vamos a narrar alguna historia de las que tú has recapitulado, que no esta ya no forma parte del libro, pero sí que me interesa mucho, y yo no la conocía, de una cierta bruja.
Efectivamente, y además, fíjate, ahora por circunstancias de la vida, pues estoy viviendo en Madrid, la pandemia nos ha confinado durante mucho tiempo, pero estoy deseando que uno se pueda mover libremente por donde quiera, y ahora me puedo mover, por supuesto, pero quiero decir, puedo preguntar donde quiera y que nadie se asuste y pueda preguntar cara abierta para mostrar que no tengo colmillos, sobre todo. Pero, y hay algunas historias ligadas precisamente a la brujería que a mí me han llamado muchísimo la atención. Y ahí podemos hablar de la llamada, una de las llamadas brujas de Lavapiés. Este es un caso ocurrido en 1646, en la noche del 22 al 23 de febrero, creo que era de ese año, un caso que pasó por la Inquisición, desde los tribunales seculares se remitió a la Inquisición, y lo que fue muy bueno para la bruja, o la presunta bruja. A pesar de todas las cosas que nos podamos haber oído sobre la Inquisición, realmente los tribunales inquisitoriales eran tan brutos a la hora de hacer las torturas, pero sin embargo daban muchas más garantías. Es una sorpresa que yo me he ido encontrando a lo largo del tiempo leyendo a algunos autores muy buenos que tenemos aquí en España. Bueno, pues esta bruja que se llamaba María González, que tenía, la ha llamado bruja, presunta bruja. María González tenía unos 21 años, era una mujer muy jovencita y tal. Había estado en contacto con una familia de Francisco Castrejón y Juana de Lezcano, y ellos tenían un niñito de 9 meses. En esa noche, la madre dejó al niño a dormir y de pronto oyó como un ruido y vio que ahí en la balaustrada de la terracita donde, o de la ventana donde estuviera, no se aclara, había una lechuza. Se fue a dormir sin mayor problema. Le extrañó que una lechuza en medio de esta zona urbana ya de Madrid, tampoco estaba demasiado habitada, pero ya tenía sus calles principales. Y al día siguiente se encontraron al niño muerto. Llevaron al cuerpecito a casa de la abuela. Y la abuela, tras examinarlo, dijo que había que llamar a las autoridades. Vinieron dos cirujanos, lo examinaron y dijeron que el niño no había muerto por causas naturales. Después, en el acta se recoge, y lo puedo leer, hallaron a su hijo muerto y acardenalado, o sea, con cardenales, y por la natura le habían chupado la sangre. Eso es lo más interesante de este caso. La libación o bebida o absorción o ingesta de sangre en el caso de España está muy ligado a actos de brujería. Así es de lo que les acusaban, porque pensaban que las brujas obtenían de ahí su sustento vital y que con ese pacto de sangre podían además invocar al diablo. Esto lo tenemos desde el principio de los tiempos. Si nos leemos la Odisea, vemos a Ulises, a Odiseo, haciendo sacrificios de reses para poder hablar con Tiresias. Los muertos acudían al olor de la sangre y bebían la sangre como si no hubiera un mañana. Entonces el Ulises podía preguntarles. Y en este caso, pues está también la sangre, siempre es ese vínculo de unión entre el vampirismo y la magia negra, el ocultismo también, esa magia de la mano izquierda, de la que hablo yo también en el libro. Bueno, pues el caso es que empezaron a investigar, vieron que esta chica, María, acudía con regularidad a casa de los Castrejón y que les leía los naipes. En otras ocasiones dijeron que había distinguido alguna desavenencia entre Juana y Francisco, los dos padres del malhadado niño, y que les había hecho algún conjuro. Esto por su parte. La defensa vino a decir que no, que era una amiga de la familia, nada más, y que la querían mal porque querían que un amigo, otro amigo externo de la familia, se enamorara de ella. Vamos, un tema de... Los amores siempre andan en las cuestiones de brujerías. En las de los vampiros no tanto, pero bueno. Entonces, examinaron el cuerpo, vieron que efectivamente se le había extraído de alguna manera la sangre, que tenía golpes por todas partes, y que, según aparecía en el acta, había muerto del modo y la forma en que es notorio que las brujas matan y hieren. Eso es lo que decía el acta. Parece, sin duda, que la dicha muerte se causó por brujería, continuaba. Y sin embargo, finalmente la bruja y sus dos compinches, María Bautista y María de Cárdenas, otras dos jóvenes, que decían que también practicaban estas artes hechiceras y que podrían haber también consumido la sangre del cuerpecito del niño, no fueron castigadas, no por asesinato. Dijeron que había muerto de una manera más o menos natural, no sé cómo llegaron a esas conclusiones, y tampoco las condenaron por connivencia y haber estado en un pacto con el diablo. Dijeron que había sido una cuestión de hechicería y sobre todo de superstición, que sus malas creencias les habían llevado a eso. Las mandaron fuera de al ostracismo fuera de Madrid y hubo multas y una serie de cuestiones, pero este caso desde luego quedó muy grabado en la psíquica de los habitantes de esa zona de Lavapiés, e incluso si vas por allí y paseas por alguno de los bares y sí, la bruja de Lavapiés, yo recuerdo haber preguntado, eso es de los tiempos del Capitán a la Triste, ¿no? Me dije, digo, bueno, pues, más o menos, un poquito después casi.
Qué bueno. Y al final, ¿Cuál fue el resultado de todo esto? Quiero decir, ¿se sabe qué pasó con la vida de esta mujer? ¿Es una crónica puntual? ¿O se sabe, quiero decir, si verdaderamente había algún testigo en la época que la Inquisición pudiera investigar de esas prácticas brujeriles y mágicas?
Hubo muchas. Vamos a ver, esto había sido después de los grandes juicios contra las brujas. Eso había dejado marcado también no solo a las personas que practicaban conocimientos distintos, como podían ser mujeres dedicadas a la sanación y tal, pero también había dejado una huella muy dolorosa en determinados estamentos de la justicia. Y no se quería llegar de pronto a autos sacramentales con quema de gente en medio de Madrid otra vez, lo que había pasado. Después incluso se endureció en el siglo XVIII y bueno, y cuando volvió este Fernando VII casi se desataron, pero sin llegar a esos extremos. Entonces no había intención de hacer un castigo ejemplarizante y por eso se libraron de una buena. Tuvieron muchos testigos, las mujeres, el abogado que tuvieron debía ser magnífico porque vino a demostrar que era una pobre chica que mal aconsejada, pues, y se encubrió un poco lo que habría podido suceder con el niño realmente. Pero ahí estaban las marcas y tal, pero quién sabe si pudo haber sido víctima de maltrato dentro de la familia o violencia dentro del propio núcleo familiar.
Claro, a lo mejor tenía que haberse estudiado esto por lo civil, claro, más que por lo religioso, por así decirlo.
Sí, lo que pasa es que los civiles cuando vieron ciertas cuestiones dijeron, nada, que sean,
esto para Inquisición.
Que sean los dominicos o quien esté al cargo de la pesquisa.
Desde luego que es sobrecogedor y pensar también que en Madrid ha habido bebedores de sangre en el matadero, tema que también tratamos en Madrid Misterioso. Ahora pasamos a los duendes, esas criaturas juguetonas, traviesas, de baja estatura, que hacen que los objetos se muevan solos, que causan el terror en algunas casas, dando golpes y produciendo una serie de fenómenos paranormales, según los antiguos, eran causados por estas criaturas elementales. Y en Madrid tenemos diversas y muy ricas historias relacionadas con duendes. Y para muestra, un botón. Pasamos por esta calle de la Madera en nuestra travesía y hablamos de los rumores que hubo en esta calle, que por cierto es una calle muy antigua de Madrid, del antiguo barrio de las Maravillas, estamos hablando del siglo XVII, en la que se trabajaba muchísimo con la madera, había aserraderos, había carpinteros, había muchas viviendas que estaban hechas de madera, por eso Madrid tuvo muchos peligros de incendios y de fuegos. Porque, bueno, hubo una época en la que las casas se hacían más bien con materiales bastante combustibles, como por ejemplo, pues esas vigas de madera, esas chimeneas peligrosas y esos tapices que cuelgan de toda la pared y que hacen que enseguida la estancia entera pueda arder. Bueno, pues la calle donde le tenías que acudir si querías un buen trabajo de madera, ya digo, pues un ebanista, por ejemplo, pues un carpintero, o comprar una serie de listones o incluso leña para la chimenea, era precisamente, y ahí no fueron muy imaginativos, la calle de la Madera. Año 1920 había rumores en el barrio de que en una de estas casas había un duende. Parece ser que pues en esa calle los vecinos que se conocían, y Madrid era, bueno, en 1920 ya era una gran ciudad y ya era una gran capital. Pero bueno, digamos que había más sensación de pertenencia a un barrio, más sentimiento de barrio, y entonces cada barrio de Madrid era casi un pueblo, ¿no? Donde la gente se conocían unos a otros, donde los vecinos hablaban entre ellos y donde la rumorología también hacía que se extendieran este tipo de historias. Bueno, pues aquí parece ser que la portera fue una de las protagonistas de estas historias. La portera de un edificio de esta calle de la Madera decía que cuando el señorito se marchaba de casa, don Rodolfo, era un negociante muy extraño, porque tenía en su casa un duende. Y resulta que ella iba contando a los vecinos lo que había escuchado. Dicen que cuando don Rodolfo sale de casa, cuando la vivienda se queda vacía, se escuchan ruidos extraños. Bueno, el vecino dijo, eso son cosas de portera. Que no, decía la portera. Que esto ha sucedido y si queréis ser testigos de estos fenómenos, quedaros un día. Así que hubo un día en el que la portera llamó a todos los vecinos para que escucharan los golpes de la casa. Y efectivamente, escucharon golpetazos, ruidos sordos o también pisadas en ese piso supuestamente deshabitado. Siempre cuando don Rodolfo, el negociante, cuando el señorito salía de la casa. Los rumores, pues como podéis imaginaros, corrieron como la pólvora, fueron de un lado a otro y acabaron en una investigación vecinal, por así decirlo. Son historias y leyendas que empiezan a surgir y que al final, como no se encuentra el origen de esos ruidos, se sospecha que la casa estuviera enduendada. Cuando sale don Rodolfo, los ruidos se manifiestan. Pero claro, cuando sale don Rodolfo, se dieron cuenta algunos vecinos, su tímida esposa sí que se quedaba en casa. Aunque este argumento no convenció a todos los vecinos. A su mujer no la hemos visto nunca, decían algunos, y en caso de que la tuviera y permaneciera en casa, los pasos que se oyen son muy bruscos, son muy gruesos, muy contundentes. Tiene que ser de un ser sobrenatural. Esos golpes no lo da una delicada mujer. Una delicada mujer a la que, por cierto, no hemos visto nunca. Y esto es muy raro, ¿no? Si la propia portera y la mayoría de los vecinos no conocían esposa de este tal Rodolfo, ¿quién daba los pasos cuando se marchaba el dueño de la casa? Parece ser que las autoridades descubrieron que en la vivienda habían visto a un señor con un traje marrón que llegaba poco tiempo después de que saliera el dueño de la mansión. Pero no habían dicho nada, quizá por no inquietar a don Rodolfo, con más que sospechosas rumores de infidelidades, y seguir alentando en el vecindario la existencia de un duende siempre es más interesante que la existencia de un engaño conyugal. Aunque, como digo, estas historias siempre se quedaban así, como misterios sin resolver. Unos dicen que han visto entrar, así como si fuera el edificio de viviendas de Aquí no hay quien viva, ¿no? Unos dicen que han visto entrar a un hombre con un traje marrón cuando se marcha don Rodolfo, cuando se marcha el dueño de la casa, supuestamente para visitar a su mujer, a la cual no ha visto nadie. Unos no han visto ni siquiera al hombre vestido de marrón. Y muchos han escuchado golpes y ruidos de pasos cuando la casa se queda supuestamente vacía. ¿Qué pasó en la calle de la Madera en los años 20? Es hoy en día para nosotros un misterio con mucha distancia en el tiempo que es imposible rastrear. Dicen que Madrid es una ciudad protegida por los ángeles. Otros dicen que es una ciudad demoníaca. Y la culpa de todo esto es que tiene una estatua de un ángel muy polémica. La estatua del ángel caído del Retiro, que al fin y al cabo es un demonio. ¿Qué es para ti Madrid? ¿Una ciudad angelical o demoníaca? ¿O ninguna de las dos? Bueno, el caso es que recientemente estuvimos hablando con Carlos Osorio y hablábamos sobre los ángeles, y sobre la simbología y la iconografía que existe en Madrid relativa a estos seres que son mensajeros de los cielos y también son protectores de los seres humanos. Así nos lo contaba. ¿Y qué te parece? ¿Cómo valoras tú que Madrid sea una ciudad famosa por tener una estatua dedicada al demonio? No es la única en el mundo, ya lo sabemos, pero es, para mí sí que es, no es la única estatua del diablo del mundo ni de Lucifer, pero sí que es única por muchas cosas y es para mí la más bonita de las que he visto hasta el día de hoy dedicada a este arquetipo. ¿Qué te parece a ti y qué crees que pensaría la gente en el siglo XIX cuando se colocó esta estatua en, bueno, donde se colocó al final en el Retiro, aunque había ideas de colocarla en otro lugar, en el Salón del Prado? ¿Cómo valoras tú este ángel caído?
Bueno, pues en un principio se considera, y creo que nadie lo ha podido desmentir, que el ángel caído es la primera estatua del mundo dedicada a Lucifer, a Satanás. Anteriormente no hay otra en ninguna ciudad del mundo. Las que Las otras estatuas que hay están hechas después, ¿eh? Esto, si no recuerdo mal, fue en 1877 cuando se hizo y no, o sea, no causó una polémica excesiva porque la propia Iglesia reconoce que existe el mal y que la representación de Satanás, pues, es una representación que coincide con la historia sagrada, y entonces no se tomó como un homenaje al diablo, ¿no? Sino como un monumento, pues, a la caída a la caída del ángel, ¿no? Un monumento al fracaso, no sé, una representación de lo que en realidad es el mal, que es el abandono, ¿no? Y bueno, pues la escultura, lógicamente, pues impactó, fue premio nacional. La escultura en yeso la reprodujeron en bronce y la presentaron al concurso de París. Y todo porque vieron en ella, pues, una escultura de muchísima calidad. Tenía muchísima expresividad y tenía además una composición brutal, que no es nada fácil hacer un ser retorcido que está cayendo del cielo. Bueno, pues era una escultura de muchísimo mérito. Se dio la circunstancia que fue casual, porque es que no, o sea, no pensaron en ello cuando decidieron su emplazamiento. La colocaron a 666 metros sobre el nivel del mar.
Así es.
Pero esa altura es frecuente en Madrid, es frecuente en el Retiro. Es decir, cualquier otro punto del Retiro te da esa misma latitud o altitud. Quiero decir, bueno, a lo mejor sí, pero no consta en ningún sitio que lo hicieran aposta.
A mitad de camino entre la leyenda y la realidad se mueven los acechadores, personajes de una mentalidad perversa, psicopática, que acechan. Dicen que son de carne y hueso, pero hay crónicas que decían que tenían un aspecto más fantasmagórico, que acechan en las ciudades, como digo, a sus presas, a veces con la intención de intimidarlas o robarlas, suelen ir armados con un cuchillo o una pistola, y a veces incluso han llegado a matar. Sobre estos acechadores hablábamos con Pablo Vergel, director de Reediciones Anómalas, y así fue una parte de nuestro diálogo.
Hablando de estos, en el caso ya del Destripador, es evidente que hay una base objetiva, pero ha habido otros casos. Por ejemplo, en 1790, en Londres, se produjo lo que se vino a llamar el monstruo de Londres, y esto sí que encaja más en lo que yo llamo fantasmas acechantes o el síndrome del acosador fantasma, ¿no? Que es una serie, en el programa de Cuarto Milenio que mencionas, que sugirió un poco la idea del loco del bisturí, hablaba del fantasma acuchillador de Taipei, ¿no? Que era, pues, en una ciudad de Taipei, en la capital de Taiwán, en el año 56, mucha gente empezó a afirmar que estaba siendo apuñalada, que estaba siendo acosada por alguien que se perdía entre las multitudes y se dedicaba, pues, a acuchillar a la gente y desaparecer, ¿no? Esto fue una cosa que se dio en los periódicos y efectivamente mucha gente afirmó que había sido atacada, ¿no? Esto sí que coincide exactamente con esta tipología de casos porque, en primer lugar, suelen ser casos donde no hay unas heridas muy graves. Podríamos hablar también luego, mostraremos otros casos, sino que se producen algún tipo de pequeña herida, ¿no? Y luego, por supuesto, suelen tener un recorrido en el tiempo muy limitado. Hay una especie, hasta incluso se puede hablar de evolución y de gráfica, donde se produce una especie de pánico, se produce un pico y luego el caso, pues, desaparece, como también puede desaparecer por algún asesino, ¿no? Pero en estos casos muchas veces no queda muy claro ni queda muy documentado que a las personas, que haya una, que esta figura, que esta entidad tenga una entidad, o sea, que esta entidad tenga, por así decirlo, una base objetiva. No se sabe muy bien muchas veces si es producto de una histeria de masas o de algún miedo psicosocial, ¿no? En el caso del monstruo de Londres, en 1790, pues muchas damas empezaron a afirmar que un señor se dedicaba a seguirlas por la calle, era un hombre bien vestido, que parecía un noble, ¿no? Y empezaba a acosarlas verbalmente, a insultarlas, y llegado el caso, les apuñalaban los glúteos, ¿no? Y salía huyendo, ¿no? Es un caso que todavía se especula mucho sobre él, pero sí que tiene una base un poquito real, ¿no? Efectivamente parece que alguien se dedicó a hacer este tipo de ataques a mujeres, ¿no? Pero luego ha habido otros casos, ¿no? Por ejemplo, en París, en el año 1819, mucha gente decía que alguien, de nuevo, como tú hablabas antes, con un paraguas camuflado se dedicaba pues, a atacar y entre las multitudes, pues a realizar ataques y salir y desaparecer, ¿no? Y esta es una tipología muy, 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 muy definida, ¿no? Este tipo de, sí, de ataques entre la multitud, lo hemos visto en Taipei, lo vemos en Londres, lo vemos en París, pero también lo podemos ver en un caso que a mí me fascina, que es el, no sé si has oído hablar de él, del gaseador de Matún.
No, no, cuenta, cuenta.
El caso del gaseador de Matún es un caso bastante, bastante conocido, sobre todo en los ámbitos más forteanos, ¿no? Se le da bastante atención porque, bueno, es bastante curioso, sobre todo en la estética. Estamos hablando de 1930, en Matún, es una en Matún, en Illinois, aparecía, es que no sé si has leído los cómics de Sandman, ¿no? Pero era una especie de trasunto de Sandman, una especie de caballero que aparecía con una máscara de gas de la primera o de las podía ser de la Primera Guerra Mundial, uh-huh, y se dedicaba a, bueno, también lo han llamado el anestesista loco, el anestesista fantasma, el gasero loco, tiene varios apelativos, ¿no? Entonces se dedicaba a acosar a las mujeres de este pueblo y de repente pues estaban en su casa o sentían un olor inusual y por la ventana aparecía esta figura encapuchada con una máscara de gas, como de la Primera Guerra Mundial, y se dedicaba pues a lanzarte este gas, te decía perder el conocimiento y esta persona pues desaparecía, ¿no? Y muchísima gente, hubo varias oleadas, de hecho, primero se produjo en el condado de Virginia, pero la más famosa se produce en Illinois, pues muchísima gente reportaba pues asfixia, conjuntivitis, una serie de síntomas, pero que se produjeron bastantes de estos ataques, ¿no? Y luego se encontraron hasta incluso algunos residuos tóxicos, ¿no? Al final no se sabe muy bien lo que ocurrió.
Esta Navidad, quédate en Onda Madrid.
¿Tiene una empresa y necesita financiación? En Credibarna.com llevamos más de 25 años financiando pymes en toda España, adaptándonos a sus necesidades. Damos soluciones en pólizas de crédito ICO y préstamos a pymes, refinanciación de deudas y mucho más. Informes en Credibarna.com y verá lo que podemos ofrecerle. Credibarna, ingeniería financiera para pymes. ¿Se te ha roto el cajón de la nevera? ¿El mando a distancia? ¿La goma de la olla? ¿Necesitas un aspirador? No hay problema. En nuestra tienda online encontrarás todos los repuestos y accesorios que necesites, para todas las marcas. Entra ahora en el buscador más grande de repuestos del mercado y haz tu pedido. Fersai.com.
Hay monumentos que guardan secretos, y muchos de ellos están aquí. Roberto Michel, escultor del Rey. La exposición que te descubrirá muchos de los secretos de los monumentos de Madrid y a su autor, Roberto Michel, primer escultor del Rey Carlos III. En el Museo Casa de la Moneda, calle del Doctor Esquerdo 36.
La vida está llena de cambios. Cambios de casa, cambios en el trabajo, cambios de ciudad, de país. Aunque tu vida cambie, sabes en quién puedes confiar. En Mudanzas Villalba nos entregamos. Mudanzasvillalba.es.
Madrid Misterioso, con Álvaro Martín.
Y si hemos hablado de ángeles, y recientemente, el último corte que hemos puesto eran más bien personajes de actitud demoníaca, pues tenemos que hablar de que hay lugares en Madrid que han sido profanados, lugares sagrados, donde se han colocado símbolos o esculturas, estatuillas de índole diabólico para realizar, vaya usted a saber qué rituales. Y me llegó el caso que ocurrió en Majadahonda sobre un cementerio maldito, un cementerio con un símbolo bastante peculiar. Así lo contábamos. Ya conocemos la información y ahora toca, bueno, pues pormenorizar cada detalle de lo que nos ha contado y ya veréis qué historia tan apasionante. Para empezar, ya sabéis, resumiendo, hace 3 años se encuentra detrás de una lápida del cementerio de Majadahonda, una de las lápidas más antiguas, se encuentra una figura que ya podemos decir que es del demonio, escondida, no muy a la vista, para nada, más bien lo contrario, solo aparece cuando hay una serie de problemas estructurales en un muro que está justo detrás de la lápida. Aparece esa figura porque, bueno, hay que hacer unas obras, porque justo hay problemas estructurales detrás de donde estaba escondida la figura. Es como si el influjo maligno de este Satanás hubiera incluso afectado físicamente a lo que le rodeaba. Alguien, esto no cabe duda, esa figura no va solita, alguien ha tenido que colocar detrás de esa lápida, escondida estratégicamente para que no sea muy visible, esa figura del demonio. Y el propósito tiene que ser sin duda un propósito mágico, ritual. Un cementerio no deja de ser un campo santo, un lugar sagrado. Desde los muros del cementerio hacia adentro es una zona santificada donde se pueden enterrar los cuerpos, especialmente de los creyentes y de las personas que han sido bautizadas y demás. Ya sabéis que, bueno, antiguamente había mucho conflicto con según qué tipo de enterramientos, niños que no habían sido bautizados porque habían muerto muy pequeños, los suicidas tampoco se podían enterrar dentro de los cementerios, o aquellos que profesaran otra religión. Así que, ¿qué hace un arquetipo de todo lo contrario a lo sagrado dentro de un cementerio? Es decir, ¿qué hace un demonio dentro de un cementerio y más aún detrás de una lápida? ¿Escondido? Pues solo podemos teorizar, desde luego. No sé, no sabemos ni mucho menos quién ni por qué lo ha puesto ahí, pero hay varias opciones y a cuál más desconcertante. La opción más plausible es que se haya colocado ahí esa estatua con el objetivo de maldecir a la persona o a las personas que estén enterradas justo detrás o justo al lado de la propia figura. Muchas personalidades nos han honrado con su presencia en Madrid Misterioso y muchas vendrán. Que por cierto, pues podéis también hacernos propuestas. Una de las que más ilusión me ha hecho de este año ha sido precisamente Clara Tahoces, que con su libro El jardín de las brujas, pues presentaba una historia basada en el parque o los jardines del Capricho, lugar con muchísima simbología, lugar mágico por excelencia, parque esotérico, y sobre un personaje, la duquesa de Osuna, interesadísima en las artes ocultas e incluso en la brujería. Así nos lo contaba en la entrevista. Hablemos un poquito más de esa figura, de esa duquesa de Osuna, que bueno, es el capricho de la duquesa de Osuna, pero verdaderamente, pues eso, cuando uno se pone a fijarse realmente en las estructuras y teniendo algunos datos biográficos de ella, pues, por ejemplo, una pregunta que bueno, me llega a mí es si es cierto que María Josefa Alonso Pimentel y muchos más apellidos que tiene la duquesa de Osuna tenía una gran colección de libros de distintos saberes, incluso alguno esotérico, porque se nos ha contado que ella era una dama ilustrada y como tal, pues sí, tenía bastantes libros, pero ¿es posible que ella tuviera algunos tratados esotéricos?
Sí, bueno, ella y el duque tenían una biblioteca de 60.000 volúmenes, que se dice pronto y que hoy mismo ya nos parece una barbaridad, pero en aquella época todavía más. O sea, imaginaos conseguir libros en aquellos años, que no era nada fácil, ¿no? Tenía un permiso especial para tener determinados libros, un permiso de la Inquisición, y tenía dentro de, claro, de esa amplia colección de libros, que tenía temas de interés de todo tipo, es decir, que le interesaba absolutamente todo, porque efectivamente era una dama ilustrada y que ejercía como tal, es decir, en aquella época, curiosamente, hay otras damas que se supone que eran ilustradas o ilustres, en este caso, pues apenas sabían escribir correctamente y leer. En cambio, la duquesa pues hablaba francés perfectamente, inglés, español y además tenía una amplia costumbre de escribir cartas y que además esas cartas, pues analizando ese material, ¿no?, que lo publicó en su momento, las cartas que transmitía con sus amigos la condesa de Yévez, pues nos da una idea de cómo era su personalidad, ¿no? Y efectivamente, dentro de toda esa sección tan grande, que era una temática muy grande, pues había libros de magia, de brujería, autos de fe, había libros muy interesantes, difíciles de conseguir, y algunos de ellos se cree que, pues, que se los pudieron facilitar en su etapa, cuando ya estuvo un tiempo viviendo en París, amigos que tenía que eran masones. Y la verdad es que es una sección dentro de la biblioteca que de algún modo pues le interesaba el tema. O sea, por lo menos hay que ver que esos libros estaban ahí, ¿no?
Claro, claro. Y es que cuadra mucho, ya te digo. Yo cuando, eso es una cosa muy personal, ¿eh?, pero cuando paseo por el Capricho y me fijo en los carteles, me pongo a leer los carteles que hay informativos de distintas edificaciones, como la Casa de la Vieja, por poner algún ejemplo. Bueno, ese es un ejemplo para mí muy claro. Te explican una cosa muy institucional y piensas, bueno, no sé, para mi punto de vista, esa información tan institucional, claro, lógicamente es la que tienen que aportar, pero hay una cara B de muchos de los edificaciones y monumentos que al que mira con otros ojos, por así decirlo, le sabe a poco lo que aparece en el cartel, puro dato de pues en qué fecha se construyó, quiénes son los arquitectos, los interioristas, etcétera, etcétera. Pero claro, verdaderamente habría que ver una historia B o una cara B de los monumentos que solo pueden salir de una persona cultísima, como desde luego fue la propia duquesa de Osuna. ¿Tú crees, Clara, que ¿qué hechos biográficos crees que le influyeron más a ella? Como, por ejemplo, el haber perdido a varios hijos.
Sí, yo creo que eso es un hecho que a ella le caló muy hondo. Es verdad que en aquel tiempo pues los índices de mortandad eran altos, evidentemente, pero a ella esto le perturbó bastante. De hecho, hay constancia por cartas donde ella explica un poco esas pérdidas. Hablamos de niños en cortas edades, por ejemplo, el caso de Perico, que tenía 4 años, es decir, que ya le dio tiempo a disfrutarlo un poco y perder un niño con 4 años, o Micaela con 2 años, luego otro niño con 1 año, y tuvo, aparte de eso, varios abortos. Y no conseguían, que la línea, ¿no?, que la línea sucesoria quedara cubierta, porque se le iban muriendo los niños. Yo creo que a ella eso le afectó y bueno, hay correspondencia donde se queda patente esto, ¿no?, que realmente sufrió mucho y que no olvidó a esas pérdidas, aunque el tiempo pasara, ¿no?, aunque luego tuviera hijos que sí fueron destinados a vivir. Ella tenía en su corazón pues ese pesar, ¿no? Aparte de los propios hijos, hablamos también de nietos, es decir, hubo muertes muchísimas, ¿no? Entonces, todo esto a ella yo creo que es lo que más le perturbaba, porque era lo que no podía controlar. Date cuenta, ¿no?, de que ella tenía un amplio patrimonio, tenía dinero suficiente como para no tener que, o sea, tener cubiertas sus necesidades y de manera muy excelsa, ¿no? Pero esto no lo podía controlar.
Un programa que tenía muchas ganas de hacer, a pesar de que es un tema muy terrible, es un programa que quería yo titular, y así lo hice, Arde Madrid. Y es que Madrid ha sido una ciudad llena de incendios y llena de historias relacionadas con esos incendios, y también de misterios, como por ejemplo el del edificio Windsor o el del Teatro Novedades. Bueno, pues así desarrollamos este tema de los incendios, que ojalá no haya ningún incendio más de estos de tipo grave en Madrid. Así lo hablábamos en este Arde Madrid, la tragedia del edificio Windsor, 13 de febrero del año 2005, ya estamos en el siglo XXI, y la canción que estábamos escuchando y que seguimos es una canción del grupo Pereza, dedicada precisamente a este acontecimiento triste. Lo bueno es que no encierra a ninguna víctima mortal, pero tiene muchos misterios. A las 11 de la noche más o menos se desató el fuego en la planta 21 de este edificio de oficinas, donde en teoría no había nadie trabajando porque era sábado, aunque después se descubrió que sí. Enriqueta Fernández y Carlos Just, casados y residentes en Reus, pasaban el fin de semana del 12 y 13 de febrero de 2005 en Madrid, en casa de unos familiares situada cerca del edificio en llamas. Como han relatado varias veces, vieron unas luces encendidas en alguna de las oficinas en varias plantas abajo de la 21, en la que surgió el fuego, y dos figuras que se movían dentro y decidieron grabarlo. A esas sombras, que nunca quedó claro quiénes eran, se les apodó los fantasmas del Windsor y se convirtieron en uno de los misterios sin resolver más famosos de Madrid. Esto fue descubierto gracias a un material que fue ofrecido por esta casa, por Telemadrid, ya que en 2005 fue cuando se subió el primer vídeo a YouTube, en abril de 2005, así que no existía esta red. Pero es casi imposible que alguien estuviera esos días en España y no viera las imágenes. Los cinco canales de televisión que existían en esa época las repitieron sin parar, preguntándose qué era lo que había detrás de esas sombras, y las imágenes fueron analizadas desde el telediario al programa de Iker Jiménez, por aquel entonces solo en la radio. Milenio 3 en este caso. El matrimonio las vendió por 300 euros cada copia. Con cada aniversario hubo reportajes y programas especiales que rescataban la grabación, los fantasmas del edificio Windsor. Los blogs y los foros se convirtieron en lugares para debatir sobre qué buscaban aquellas sombras allí. El vídeo fue entregado finalmente por el matrimonio a la justicia por si podía ayudar en la investigación del caso, pero la causa penal fue archivada en el año 2006, sin esclarecerse qué eran aquellas sombras. Sin una explicación oficial, las teorías de la conspiración se multiplicaban sin que en todos estos años, en los ya casi 15, camino para 16, sin que todo este tiempo se haya podido demostrar si alguna de estas teorías es cierta. Primero, se habló de una grabación falsa. Viendo las llamas arrasar el edificio durante 26 horas sin posibilidad de que los bomberos hicieran nada, la primera reacción al descubrir la grabación de estas sombras era que fuera una grabación falsa. ¿Cómo iba a haber alguien en esas oficinas si el edificio estaba ardiendo y podría desplomarse? Sin embargo, el juez que instruía el caso sí aceptó la cinta en la investigación como real, aunque consideró que no era importante. Después está la teoría del reflejo. Otra de las explicaciones es que las sombras fueran el reflejo de la fachada del edificio, de algún viandante o de algún edificio que estuviera frente a este. Es decir, que la cámara grabara algo que estaba teniendo lugar en otro sitio y que se proyectara en las ventanas del Windsor. Varios expertos se encargaron de luchar contra esta teoría explicando que si las figuras hubiesen estado en otro edificio, el reflejo no se había proyectado hacia donde se encontraba el matrimonio de Reus, sino en otra dirección. Es decir, los que captaron estas imágenes. La teoría de los bomberos. La última persona en abandonar el edificio antes del incendio lo hizo sobre las 21:30 y en teoría, desde entonces, solo accedieron los 223 bomberos que intentaron apagarlo. ¿No es posible que dos de ellos estuvieran revisando otras plantas? La señora Enriqueta dijo que esa noche llamó a emergencias para avisar de lo que estaba viendo y le dijeron que eran los bomberos trabajando. Pero hay personas que han hablado con algunos bomberos y algunos bomberos que tuvieron un papel importante en estas labores aseguraron que a la una todos sus efectivos estaban fuera del edificio. Recuerdo para todos que estas imágenes fueron captadas a las 3:30 de la madrugada. ¿De acuerdo? Por lo tanto, esta teoría de los bomberos cojea un poco. Esto lo comenta la periodista Raquel Peláez, autora del libro Quemad Madrid o Llevadme a la López Ibor, que dedica un capítulo del libro al incendio. Y finalmente, si no son fantasmas, es decir, seres etéreos, espíritus, almas, la última teoría, que es la que cobra más fuerza, es la de los buscadores de documentos. Y para terminar vamos a hacer un carrusel de temas más bien paranormales y misteriosos del más puro estilo de lo que alguien se puede esperar de un programa como este. En primer lugar, pongo un trocito de una investigación muy personal, una investigación que acabó en Cuarto Milenio y eso pues me hace mucha ilusión, y en la que hablábamos sobre un palacio embrujado de Madrid, el Palacio del Buen Retiro.
Nos tenemos que remontar a la época, yo no estaba todavía en el museo, en la que había tropa, había una serie de soldados pertenecientes al batallón del entonces Ministerio del Ejército y Cuartel General. Y eran los encargados de hacer la vigilancia de las salas en las horas en las que había visitas. Cuando se acercaba la hora de cerrar, aproximadamente, pues, se cerraba a la hora de la tarde, un poquito antes, iban pasando por las salas diciendo al público que por favor se va a cerrar, abandone la sala. Y un soldado, al llegar a la planta de artillería, justamente en la zona esta de la escalera, donde se aparecía este personaje, pues vio a un señor que estaba allí, le dijo, por favor, tiene que salir que vamos a cerrar. El señor siguió, no le hizo caso, y ahí quedó la cosa. Al día siguiente, o 2 días después, cuando este soldado volvió a entrar de servicio a hacer su ronda, se quedó fijando en un retrato, un cuadro al óleo, y dice, anda, pero si este era el que no se quería ir el otro día, y este señor era el conde de Gazola. Y justamente la zona donde se aparecía era donde estaba colocada su lápida, ¿no? La lápida que llegó al museo en unas circunstancias un poco, porque fue enterrado en la iglesia de San Martín, en la capilla de Nuestra Señora de Valvanera, en un muro maestro, hicieron ahí un hueco, hicieron su sepulcro, y sobre el sepulcro colocaron la lápida. En la época de José Bonaparte, con su manía de hacer diáfano Madrid, empezó a tirar edificios, y entre ellos se tiró la iglesia de San Martín. Los huesos de nuestro buen conde, pues no sé dónde fueron a parar. La lápida sí, la lápida se conservó en el convento de la Trinidad. Y allí permaneció un tiempo, después pasó al Museo Arqueológico Nacional y en 1876 pasó al Museo del Ejército.
Pues imaginaros a ese vigilante de seguridad echando a un fantasma cuya lápida, no la tumba, solo la lápida, estaba dentro del Museo del Ejército. Un fantasma que a lo mejor el vigilante pensaría, bueno, pues este señor tan raro, va disfrazado, va vestido de época, habrán hecho algún tipo de recreación, vaya usted a saber. Eso por un lado. Por otro lado, tenemos también que en este museo había un fantasma de una mujer con un vestido antiguo que también se apareció a varios testigos.
Esto me lo contó Ricardo cuando le pasó a muy poco tiempo, unos días del pasado, y luego me lo ha repetido después. Por la noche se quedaban dos vigilantes y se turnaban para hacer la ronda. Una ronda era una hora, las 3 o 4 horas hacían otra ronda. Y este vigilante, pues una noche llevó a una amiga para que viese el museo por la noche, que entre paréntesis diré que impresionaba. Yo he hecho las rondas por la noche con una linterna y aquello impresionaba. Entonces, bueno, pues cuando llegaron a la planta de ingenieros, a la planta alta, esa planta donde decían que, y yo también lo he experimentado, que al pasar de una sala a otra se notaba como un cambio de temperatura, un poco más de frío que en la otra, se le acercó, en la zona de la Guerra de la Independencia, se le acercó una mujer vestida de rojo y empezó a hablar con ella diciéndole que tuviese cuidado, que ese hombre no llevaba buenas intenciones, que cuidado. Claro, ella, este vigilante, dijo, oye, que se me está siguiendo aquí una mujer y me está diciendo, que me está hablando, me está diciendo. Y el otro decía, pero qué mujer, si no hay nadie. ¿Cómo que no? Pero mira, esta mujer que está acá a mi lado, es que no la ve. Pues no, no veo a nadie. Entonces la chica le dio un ataque de ansiedad y se desmayó.
Y el otro invitado que quiero presentaros, que es Simón. Simón también es militar y también estuvo no solamente trabajando, sino viviendo. También pernoctaba en el Museo del Ejército. Y también él contaba algo sobre esa extraña mujer de rojo.
A la mujer de rojo hubo una mujer que vino a hacer una grabación con un equipo de televisión y lo comentó. Ella, no, sin saberlo, dijo, aquí se ha muerto una mujer. Claro, nosotros directamente lo relacionamos con la mujer de rojo porque estaba en la planta de ingeniero. Y de hecho, a la mujer de rojo, la primera vez que yo la vi, se lo dije a Juan Antonio, porque ya había pasado otra serie de cosas. Y semanas después hubo una chica que vino, una visitante, y le comentó al jefe de equipo que había visto una señora y la describió. Y claramente coincidió la descripción que le había dado yo con la que le dio esta mujer. Entonces era la misma persona, como te sigo diciendo, dos personas distintas que no tienen que ver una con otra y coinciden en el mismo.
Pero no solo eso, hace muy poquito el investigador Santiago Vázquez nos hablaba sobre una casa con ruidos. una casa con un poltergeist, una casa donde había golpes, pero no solamente golpes, es que había muchos más fenómenos extraños. Se le conoció popularmente así como la casa de los golpes de la calle del Toboso, en Carabanchel, pero había más fenómenos. Quiero que nos cuentes ya los fenómenos que había allí. También se tituló el gran Paco Pérez Avellán, Diario 16, tituló Cuando Mauricio se aburre, la casa tiembla, que es un titular brutal, porque decían que este chaval, no sé si tenía 16 años, ¿no? Bueno, pues este chaval, pues cuando estaba en un estado, y esto es muy interesante, cuando estaba en un estado no en vigilia total, sino adormecido o se quedaba un poco traspuesto, es cuando más fenomenología había. Cuéntanos qué es lo que pasaba en esta casa, porque todo el mundo se ha quedado con la casa de los golpes, pero había más que golpes.
Sí, efectivamente. Has hecho, es verdad lo que has dicho, de, por supuesto que estás muy bien informado. Efectivamente, cuando Mauricio se quedaba en esos estados, o bien estaba aburrido, de ahí el titular de Paco, del querido compañero y maestro Paco Pérez Avellán, cuando estaba aburrido, cuando se encontraba en un estado de adormecimiento, e incluso estando dormido, se produjo un fenómeno que voy a contar a continuación. Bueno, en la noche del 24 de febrero, de 1977, Mauricio levitó. Esto lo contó en Diario 16, el 25 de febrero del 77, que era viernes, un reportaje en su página 16 sobre estos sucesos, Paco Pérez Avellán, y efectivamente con ese titular que has citado. Y en esa noche del 24 de febrero, Mauricio levitó, pero solo fue presenciado por sus padres. Recuerdo que Mauricio era un chaval adoptado. Y también que varios investigadores presenciaron la levitación de una piedra durante prolongados segundos en la habitación de Mauricio. Una piedra que había traído, levitó. Pues bien, también el padre Pilón y Germán de Argumosa, que eran muy amigos y que trabajaron en muchos casos, junto a los padres de Mauricio, que se encontraba dormido, antes decía, bueno, es que no estaba consciente en ese momento, no estaba en estado de vigilia, estaba dormido, presenciaron el arrastrar de un pequeño sillón, un silloncito, una causa invisible lo arrastró primero, el padre Pilón lo volvió a poner en el sitio donde se encontraba y de nuevo volvió a arrastrarse, y en ese momento, lo cuenta el padre Pilón en el libro que he citado, aquel silloncito se elevó lentamente y levitó hasta la altura del pecho del padre Pilón, que se encontraba de pie durante varios segundos, de forma repentina, estando suspendido en el aire, cayó al suelo bruscamente.
De película.
De película, pues lo cuenta el padre Pilón.
Y para terminar, hablamos sobre el hospital abandonado de la Barranca o del Santo Ángel, un hospital que fue psiquiátrico, donde la vida allí era muy dura, y hace no mucho nos dio un susto. Es un lugar de estos abandonados a los que van los grupos de investigación. Bueno, pues un chico se cayó por uno de los huecos que había, porque son lugares muy peligrosos que no recomendamos visitar. Se cayó por el hueco y nos dio, como digo, un buen susto, porque bueno, tuvo severos percances físicos, ya que cayó varios pisos hacia abajo y se dio un buen golpe. Terminamos con esto, con la Barranca. En plena sierra, la pureza del aire era recomendable contra la tuberculosis y otras enfermedades respiratorias. Disponían de amplios espacios y terrazas donde los enfermos pasaban largas horas. Pero cuando la ciencia determinó que los pacientes enfermos de las vías respiratorias no tenían por qué estar ingresados permanentemente, perdieron el sentido con el que fueron creados y fueron abandonados paulatinamente. En ellos podemos encontrar documentos, ortopedias y medicamentos que fueron utilizados cuando el lugar funcionaba, que conviven con grafitis y restos de botellón. Animales como murciélagos, palomas, ovejas o cabras son sus nuevos moradores, mientras esperan su reconversión o el derribo definitivo. El primero, el que ya hemos comentado, Hospital de la Barranca en Navacerrada. El Hospital del Santo Ángel de la Guarda, en el Valle de la Barranca, en Navacerrada, fue construido en 1941 por el Patronato Nacional Antituberculoso, una institución que levantó edificios similares por toda España. Cuando remitió la tuberculosis, este centro pasó en un primer momento a acoger enfermos mentales hasta que en 1995 fue cerrado y abandonado. Yo conozco personas, y a ver si podemos contactar con alguna de estas personas que trabajó en la institución mental hasta que en el 95 fuera cerrada. Contaba con una construcción de hormigón armado y cubiertas de pizarra con aproximadamente 3.000 metros cuadrados por planta. Se compone de dos grandes salas principales con 5 plantas y sótano, algunos edificios anexos y un edificio de recepción. Solamente la fachada mide 100 metros. Hoy en día se conserva intacta la estructura, aunque los tabiques interiores han sido derribados. Se encuentra en el monte de utilidad pública y es propiedad del ayuntamiento. En el año 2000, la Comunidad de Madrid anunció que esta inmensa construcción se transformaría en un parador nacional, un proyecto que nunca llegó a realizarse. Y no me extraña, ¿eh? Porque es un marrón meterte en obras allí, increíble. Y además, si se convierte en parador, a mí me encantaría, porque yo sería de los que se reservaría una habitación. Pero ojo, que si se convierte en parador, estaríamos hablando de un parador más, como tantos otros que hay en España, un parador más que tiene fantasmas. Siguiendo nuestra ruta, nos vamos a la Marina, en Los Molinos. En Los Molinos se encuentra un hospital militar que abrió sus puertas hacia el año 1956, tratando distintas dolencias a los veteranos. Se especializó en enfermedades pulmonares y cardiovasculares y llegó a contar con dos quirófanos. Abarca 65 hectáreas con una gran cantidad de construcciones que en su momento eran oficinas y viviendas militares, y tiene también 5 plantas. Este era un lugar que en su época tenía una muy buena reputación en cuanto a los centros sanitarios del ejército, pues contaba con un gran equipo de médicos y también de enfermeros que superaban el número a los pacientes, por lo que los podían atender muy bien. Además, las instalaciones eran bastante lujosas, tenían escaleras y pasillos con mármol. Los últimos 10 años se dedicó a residencia de ancianos, pero debido a su abandono en 2002 se empezó a deteriorar. A partir de 2002 este lugar queda vacío, paulatinamente va siendo visitado por vándalos y curiosos y al final se queda en el estado lamentable que tiene hoy en día. El edificio ha salido varias veces a subasta, aunque sin ningún éxito, por lo que se ha convertido en un asunto pendiente para el Ministerio de Defensa, la Comunidad de Madrid y el Ayuntamiento. Continuando, vamos con el Hispanoamericano. En la subida hacia el Puerto del León, a 1.500 metros de altitud, en Guadarrama, se encuentra este centro de iniciativa privada que data de los años 20 y que a finales de los 70 quedó abandonado, quedando en pie solamente las fachadas. Actualmente el edificio ha sido restaurado y se usa como residencia de ancianos. La Tablada. Se empezó a construir también en Guadarrama en el año 1936, pero debido a la guerra civil no se pudo acabar.
Esta Navidad quédate en Onda Madrid.
¿Tiene una empresa y necesita financiación? En Credibarna.com llevamos más de 25 años financiando pymes en toda España, adaptándonos a sus necesidades. Damos soluciones en pólizas de crédito ICO y préstamos a pymes, refinanciación de deudas y mucho más. Infórmese en Credibarna.com y verá lo que podemos ofrecerle. Credibarna, ingeniería financiera para pymes. ¿Se te ha roto el cajón de la nevera? ¿El mando a distancia? ¿La goma de la olla? ¿Necesitas un aspirador? No hay problema. En nuestra tienda online encontrarás todos los repuestos y accesorios que necesites, para todas las marcas. Entra ahora en el buscador más grande de repuestos del mercado y haz tu pedido. Fersai.com.
Madrid misterioso. Un viaje por los enigmas de la capital. Con Álvaro Martín.
Pues todo eso y mucho más ha sido este año 2020 y bueno, pues lleno de ilusiones, lleno de ideas también y también queriendo experimentar, afronto este año 2020. 2021 a nivel radiofónico. Este programa seguirá al pie del cañón buscando investigaciones, buscando enigmas y, por supuesto, aprovecho para volver a deciros el email de Madrid Misterioso. Es infomadridmisterioso@gmail.com. Yo estoy deseando que me escribáis o a través de cualquiera de nuestras redes sociales para contarme algún caso que seguro que los hay que hayáis vivido en Madrid. Pensadlo bien, en vuestro entorno de trabajo, en vuestra casa, casos paranormales, casos misteriosos. En fin, que muchísimas gracias por estar con nosotros todo el año 2020 y que continuamos al pie del cañón. Un fuerte abrazo.